9 y 19 minutos, ya estamos con invitados aquí en Cultura en Diálogo, con temas que hacen al quehacer cotidiano también, porque, a ver, todos tenemos un lugar en el mundo, un hogar en este caso, que queremos proteger, queremos que estén siempre, bueno, no está de más decir que hay muchísima gente que se ha endeudado en estos últimos tiempos, la cosa se pone difícil y hasta caer en la posibilidad de que te puedan embargar la casa. Bueno, hoy está con nosotros la licenciada Lía Salto para hablarnos acerca de esta cuestión y qué es lo que debemos hacer justamente para proteger nuestra vivienda. ¿Cómo estás, Lía? Buenos días. ¿Ya trajiste sol y todo?
Buen día. ¿Cómo están? Bueno, gracias, Betty, por invitarme a tu programa. La verdad que hacía mucho que no venía y siempre me llena de gozo el alma poder estar acá en la radio.
Qué gusto también para nosotros.
Sí, me gusta mucho venir y hablar y contarle un poco a la gente qué cosas o qué derechos existen a su favor para proteger sus bienes. Uh-huh. Más que nada porque, bueno, lo que yo iba a contar hoy un poco es el régimen de protección de la vivienda, que uh-huh. anteriormente se llamaba bien de familia. Ajá. No sé si lo escuchaste alguna vez. Sí. Que era muy común antes del 2015, que fue cuando fue la modificación del Código Civil, uh-huh. estaba la ley 14.394 del régimen de bien de familia, que vos uh-huh. lo que hacías era tu casa, someterla a este régimen, uh-huh. que vos lo inscribías en el registro de la propiedad inmueble, y de esa manera, si vos tenías alguna deuda crediticia, uh-huh. no te iban a poder embargar la casa. Claro. Es un mecanismo de protección, más que nada porque uno cuando va a sacar un crédito no te dicen estas cosas, no te explican estas cosas, uh-huh. ¿viste?
Esa famosa letra chica que queda allí.
No te explican cómo te van a embargar, de dónde te van a sacar uh-huh. si vos no llegás a pagar. Uh-huh. Generalmente, primero, cuando vos tomás una deuda crediticia, ya sea en un banco o en una entidad financiera, lo que haces es comprometerte a la devolución en dinero. Uh-huh. Varios años ejercí en lo que es las ejecuciones de deudas financieras y generalmente se va por el sueldo de una persona. Uh-huh. Si vos sos un trabajador en relación de dependencia que tiene un sueldo fijo, tiene haberes mensuales, generalmente las deudas se cubren a través de embargos uh-huh. en sumas de dinero. Claro. Y ahí podés estar 10, 15 años hasta que terminás de pagar. Uh-huh. A veces lo terminás antes porque llegás a un acuerdo. Yo siempre a mis clientes les recomiendo, hacé el esfuerzo, fíjate cuánto es tu deuda, porque tenés el capital, los intereses, los honorarios, los gastos, claro. y hacé un acuerdo con eso, uh-huh. ¿viste? Y evita el embargo, porque el embargo es un proceso judicial bastante largo. ¿Qué pasa si vos no tenés haberes mensuales, uh-huh. ¿viste? Y tenés una casa a tu nombre. Bueno, tu acreedor, es decir, tu persona que te va a cobrar, va a ir directamente sobre tu vivienda. Uh-huh. Entonces, lo que va a pedir el juez es rematar tu casa, cobrarse lo que le debes, uh-huh. obviamente con todos estos conceptos que hablé recién, capital, intereses,
la cifra.
Uh-huh. Exactamente, y los intereses a veces terminan siendo más altos que el capital que vos sacaste. ¿Viste? Porque cuanto más te atrasás, la tasa punitoria o la tasa de castigo que te ponen sí. es la que te hace crecer tanto los intereses. Mm-hmm. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tenés, por ejemplo, tu casa protegida con este régimen que hoy en día se llama protección de la vivienda en el Código Civil nuevo, es muy probable que vayan por tu casa para cobrarse las cosas.
Claro. ¿Viste? Bueno, ¿y en qué cambia lo que era antes bien de familia a lo que es protección de la vivienda? ¿El concepto o hay algunas otras cosas?
Y el concepto básicamente es lo que cambia, porque el Código Civil lo que trae es ampliar el concepto de familia. Uh-huh. Antes la familia, el concepto era los cónyuges, los hijos, los descendientes, digamos, uh-huh. Los ascendientes, serían nuestros padres, uh-huh. y los parientes colaterales, primos, tíos, todos hasta el cuarto grado. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? El Código Civil incorpora la figura del conviviente. Uh-huh. Porque ¿qué pasa? Si bien es una figura familiar el conviviente, pero a los términos de la ley anterior no se lo consideraba. Uh-huh. Porque claro. familia, sí, el concepto sí, sí. jurídico de familia es cónyuges, hijos, ¿viste? Uh-huh. Mamá, papá, casados. sí o sí, bajo el régimen civil. Entonces, el régimen de protección de la vivienda también acota a que sea de una casa. Porque antes vos podías tener inmuebles, hablando en el sentido de terrenos, sí, ¿viste? Vos tenías un terreno, tenías tu casa y al lado tenías un terreno. Entonces hacías bien de familia de ese terreno porque en un futuro ibas a construir una casa para tu hijo. Claro. O en un futuro ibas a convertir eso en un local para tener para obtener un rédito mensual, uh-huh, ¿viste? Entonces ahora se acota la figura que sea la protección de una vivienda. Uh-huh. Ahora, vos tenés la suerte de tener dos casas, por ejemplo.
En el mismo lugar, terreno.
En el mismo terreno o en terrenos diferentes. Ajá. Solamente una podés proteger, ¿viste? La ley acota que sea una sola vivienda, porque lo que busca es que resguardarte que una casa por lo menos tengas donde vivir. Claro. El beneficio principal es que vos tengas donde vivir. Uh-huh. Entonces el Código Civil lo que hace es especificar esto y además hacer como un resguardo de la figura de la vivienda. Uh-huh. Porque vos, si por ejemplo no lo pones en régimen de protección de la vivienda, en un caso de divorcio, por ejemplo, la vivienda siempre queda como el hogar conyugal, pero también puede ser objeto de división. Uh-huh. En cambio, si vos tenés con el régimen de protección de la vivienda, y va a tener como un peso más grande decir que en esta casa no la podemos dividir, que me la voy a quedar yo, por ejemplo, o te la quedás vos, sí, pero que nuestros beneficiarios son nuestros hijos. Uh-huh. Ser beneficiario no significa que sos titular, porque mucha gente dice, no, yo no me preocupo porque si yo me muero, yo ya puse en bien de familia mi casa. Uh-huh. Ah, pero que vos pongas en bien de familia tu casa con los beneficiarios no significa que el día que vos te mueras ellos van a ser titulares automáticamente. Uh-huh. El bien de familia, exactamente, uh-huh, el bien de familia o protección de la vivienda es más que nada para garantizar una casa a una, claro, persona, a los beneficiarios, uh-huh, ¿viste? Entonces, a tu conviviente, a tus hijos, por ejemplo, si en el caso de que muera uno de los convivientes y el otro es beneficiario del régimen de protección de familia, puede habitar esa casa, uh-huh, 2 años como mínimo, hasta que se pueda procurar otro hogar, uh-huh, o en el caso de contraer nupcias o de contraer una nueva unión convivencial. Pero hasta pronto puede vivir dos años en la vivienda.
Uh-huh. Y para este trámite hay que acudir a dónde?
Para este tipo de trámite tenés que acudir a un escribano, uh-huh, ¿sí? Un escribano de confianza. Los escribanos, siempre que vos haces el título de tu casa, ellos te van a explicar si querés poner en régimen de protección de la vivienda. O por ahí la gente ya va con el concepto de bien de familia. Entonces, sí, el escribano le explica, mira, no es más bien de familia, se llama régimen de protección de la vivienda. Uh-huh. Y son ellos los que hacen el trámite. Porque es un trámite que se hace ante el registro de la propiedad inmueble. Porque vos haces una registración administrativa de tu deseo de proteger la vivienda. Uh-huh. Entonces, si vos tenés tu casa con este régimen protegido, y por ejemplo, al año contraes una deuda que no la podés pagar, uh-huh, el acreedor no se va a poder cobrar con tu casa porque vos ya estás protegida con este régimen. Claro. ¿Sí? Por eso es importante hacerlo antes de contraer una deuda. Uh-huh. O por ahí no pensás que vas a sacar un crédito, pero siempre es importante que sea anterior al crédito, porque si no, no va a tener validez. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Para que tenga validez siempre tiene que ser antes que vos contraigas la deuda o que te conviertas en moroso de la deuda.
Exacto. Así que bueno, interesante el tema, siempre hay innovación en cuanto a leyes y ahora tenemos esta novedad en cuanto al cambio de título, podríamos, sí, decir de alguna manera, régimen de protección de la vivienda, que reemplaza a bien de familia.
Exactamente, y amplía, como decía hoy, un poco las personas al conviviente, uh-huh, ¿viste? Porque la gente por ahí se preocupa de decir, bueno, estoy compartiendo la casa, pero el día de mañana me va a dejar, o yo lo voy a dejar y me voy a quedar sin dónde vivir. Uh-huh. Entonces, por ahí tenés esta protección de cierta manera, digamos, para que por lo menos por 2 años tenés donde vivir. Después ya sí la ley te requiere que te procures un hogar, a menos que hayan hijos. Uh-huh. Porque los hijos, como sucesores universales de sus padres, ponele, es chiquitito, uh-huh, ¿viste? Y digamos, yo me muero, por ejemplo, Dios no quiera. Estoy dando un ejemplo, señor, sí, por favor. Sí. Pero si yo me muero, por ejemplo, y mi pareja, mi novio, que es mi conviviente, uh-huh. él puede vivir 2 años en esa casa. Pero como tenemos un hijo en común, mi hijo al ser mi heredero, y él ser menor todavía, el papá ejerce la responsabilidad parental uh-huh. y la administración de sus bienes, por lo que él también podría vivir hasta la mayoría de edad de mi hijo y sí. que él decida qué hacer con la casa.
¿Viste? Ya entonces, la decisión pasa por el hijo.
Ya la decisión pasa por el hijo. Uh-huh. Pero, viste, tenés estas medidas de protección en caso de que, porque a veces la gente por ignorancia no conoce todos estos detallecitos, por eso yo siempre digo, conversen con un abogado, uh-huh. asesórense si van a hacer un título, asesórense con un escribano, si van a comprar una vivienda, claro. asesórense primero con el escribano uh-huh. y después realicen el negocio. Porque hay muchas cosas que vos tenés que ver antes de adquirir un bien. Uh-huh. Entonces, mi recomendación es siempre esa, asesorarse con un profesional antes de realizar un negocio.
Bien, la verdad, una claridad importante, además un asesoramiento gratuito que podemos brindar desde aquí.
Casi.
Muchísimas. Bueno, no, acá es gratuito.
No, casi acá un asesoramiento. No, casi un asesoramiento porque hay que ir más a fondo siempre claro. de la cuestión. Yo siempre uh-huh. aclaro, yo lo que digo lo hablo en términos generales, sí. pero cada casito es particular.
Es cierto.
Por eso siempre hay que tomar con pinzas lo que un profesional en un medio de comunicación dice, uh-huh. porque no es regla general.
Claro.
Yo esto lo hablo, como te digo, en mi caso particular sería así, pero... Ya si alguien necesita algo más específico, siempre asesoramos en relación a los hechos de la persona.
Claro. Pero bueno, ya es una guía importante a tener en cuenta a la hora de, como decías, realizar el título o adquirir un bien. En este caso, bueno, ¿qué hacer después? Muchísimas gracias, Lea.
Gracias, Betty.